23 de enero de 1985, efectuó una entrevista José Carbonell y Alexis Guerra, cito en capote número 16, nombre y apellidos.
Miguel.
Miguel, los apellidos.
Ramón del Risco y Álvarez.
El objetivo de nuestra entrevista es que usted nos cuente, nos relate lo que usted recuerda sobre aquellas tradiciones que hicieron en el pasado sobre las cenas martianas. ¿Cómo fue su promotora? ¿Quiénes fueron los promotores aquí en Bayamo? ¿Cómo se dieron aquí en Bayamo? ¿Todo lo que usted recuerda alrededor de eso?
Vamos a iniciar.
Sí.
Porque cuando conocí las cenas martianas que celebraron en Manzanillo, bajo la dirección de iniciativa de Sariol, el director de Horto, me trasladé a Manzanillo con Emilio Garcés. En nombre de la prensa de Bayamo visitamos los talleres de Horto y entonces salió, los indicó y nos entregó copia del acta de la primera cena martiana que celebraban en Manzanillo. Ya con esto nuestro poder, visitamos a algunos compañeros y los invitamos a los que quisieran venir a una cena martiana que iba a iniciar Bayamo, el círculo de la prensa de Bayamo. Regresamos a Bayamo y entrevistamos con Enrique Cedeño, Paco Soto, dos cuantos, y trasladamos la idea de celebrar la cena martiana.
Estos personajes que usted dice que se entrevistaron con ellos, ¿qué es lo que eran, sí, dentro de la sociedad?
Paco Soto, abogado. Enrique Cedeño, empleado del registro de la propiedad. El doctor Amargó, abogado.
Sí, era la llamada burguesía.
Sí, era la burguesía. Y los presidentes de sociedades. Tenemos la idea. Y entonces, dos días antes del día 27, visitamos unas cuantas personalidades de la sociedad. Y algunos que escribían en los periódicos, para que nos acompañaran a celebrar en Bayamo la primera cena martiana. Entonces Luis Corral era el dueño de un restaurante que estaba
la Villa Asturiana.
La Villa Asturiana, que estaba donde está situado actualmente la Violeta, en los bajos. Hablamos con él, acordamos todas las cosas y él accedió a ofrecernos, bueno, arroz con pollo, y ensalada, y casabe. A las 11:30 se empezaba la comida, se esperaban las 12 de la noche. Repartimos entre todos los comensales un souvenir, con la efigie de Martí, con muchos pensamientos de Martí, para que cada uno de los asistentes leyera el pensamiento de Martí.
¿Lo leyera, un momento, lo leyera ahí en voz alta o individualmente cada cual lo leyera?
No, en voz alta. El acto cultural, es un acto cultural, la cena martiana. Y nadie iba a llevar las cosas adentro, sino tenía que soltarla ahí.
Cuando le tocaba a cada comensal.
A cada comensal. Bueno, había, no había todo lo que yo quería, pero había bastante. Y se celebró el acto. La primera cena martiana.
¿En qué año fue eso?
El año de 1935, el 27 de enero de 1935, dos años después de la caída de Machado.
¿Y en esta cena alguien hacía, por ejemplo, una clausura o papel de oratoria?
Yo hice la apertura, leí el acta inicial, o la primera que se hizo en Manzanillo, la leí en altavoz. Leí los firmantes que había, que la acompañaban unos cuantos, un grupo literario, compañeros periodistas. Y allí habló la Vie, un periodista de Manzanillo y que vivía en Santiago de Cuba. Y aquí habló, yo hice la apertura del acto, pero con pocas palabras, explicando qué es lo que era nada más. Más bien, rememorando el hecho primero, celebrado en Manzanillo. Y al final, No, antes del final. Cada comensal leyó un pensamiento. Otros que no alcanzaron la tarjetita para, porque eran más de que las tarjetas que regamos, pues dieron un pensamiento de Martí también, o de ellos mismos. Después que se acabó esto, Cuquita Sabater, una declamadora de Bayamo, declamaba muy bien. Y Margot Fernández de Castro, también declamadora, recitaron varias poesías sacadas a Martí. No eran de Martí, sino sacadas a Martí. Entre ellas se leyó una de José Maceo Verdesi, que estaba en el acto. Y al final lo clausuró Manuel Agüero Soto, compañero periodista, muchacho de bastante cultura y preparado para ello. Al terminar el acto, que eran ya más de la cerca de la una, pues no se me pasó, sino se terminó cantando la Bayamesa. Para eso había ahí dos o tres de la banda de música, un violín, la flauta, un clarinete y un tambor. Dirigía ese grupo Miguel Ángel Batista. Al inicio del acto, el director de la banda municipal, señor Cabrera, mandó un piquete, un quinteto sería, que inició con el himno nacional, el acto, que me dejaba a Martí. Esos son los datos principales que tengo. Mi memoria no falla, ¿sabes? Pero son los datos.
¿Y esta cena se estuvieron celebrando año por año hasta qué fecha?
Hasta el año 1957 o 58.
¿Y cuál fue la causa y qué motivó que se dejaron de celebrar la cena?
Bueno, hubo cierto rozamiento y ciertas cosas con la política. Unos estaban con la revolución, otros no estaban, y el mismo alcalde Vergelía, pues, no asistía al acto anterior. Criticó la cena martiana porque se reunían muchos que eran, decía él, apapipio, cosas de esas. Y entonces en el año, eso fue en el año 56. En el año 57, me parece que fue la última, donde ni nos mandó la banda de música, ni fue él, ni fue nadie. Pero los periodistas de Santiago de Cuba, el Biorguín y de Higüey, cada uno tuvo una representación en la cena última que celebramos en Bayamo. Ahora me acuerdo que fue en el 58, en enero del 58. Ya estaba la vorágine de la revolución, de alguna forma que no se podía sostener ya. Pero ellos vinieron. Los de Santiago hablaron los de Holguín. Fue distinto. Ellos mismos comentaron hasta en el diario de Cuba la ausencia de la banda de música y la del alcalde, que se la dimos a conocer nosotros. Un fallo, o un sentimiento, o sea, que en la forma se orientaba. Para mí ese fue el motivo principal. Me pasaban a mí, pero no me targaban, porque tenía los hijos metidos en este asunto y yo ayudarme lo que podía, pero no iba al campo, no iba al monte. Fui la última vez a llevar un mensaje a Fidel a la llave. Pero antes de eso, serví aquí en Bayamo. Cumplí aquí mi deber como ciudadano, cansado de la dictadura y de las maldades que hacían y los asesinatos que se cometían. Parece que ese mismo protesta que yo publicaba en los periódicos fue la que desanimó a muchos a ir a la cena martiana. Porque Carbonell está vivo. Él sabe que el periódico hablaba la verdad. Dos veces fue secuestrado, dos veces pues me detuvieron, pero me soltaron otra vez. Nada más que me suprimieron el periódico. Ahí.
¿Esta cena en ninguna ocasión tuvieron carácter político, ni a favor ni en contra de los gobiernos?
No, señor. Ahí no se mencionó nunca ni partido liberal, ni conservador, ni revolucionario.
¿Nunca tuvieron esa influencia nunca política?
Si hablamos de alguna revolución, es de la revolución libertadora del 68 y del 95. si alguna vez se habló de algo por la independencia de Cuba, no se ligó ni la revolución ni nada, ni partidos políticos en ese aspecto.
Del Rico, sí. Permítame dos preguntas. Una, la que le quiero hacer. Estas eras martianas, aparte del círculo de la prensa, ¿no? Que era el que la...
El eje
de esta situación.
La organizadora.
La celebraron otras sociedades aquí.
Pero bajo nuestra dirección.
Pero bajo su dirección.
No lo celebraron las sociedades, sino nosotros celebramos el acto en
las sociedades. Porque yo recuerdo...
Lo hemos celebrado en Bayamo Social, en la colonia china.
En la colonia española,
en el círculo Bayamo.
Se celebró una incluso en la calle Libertad de la Plaza de la Revolución.
Sí, señor.
Una vez una que yo fui.
Sí, señor.
Y recuerdo que era una mesa larga, ¿entiendes? Que llegaba desde donde está hoy el bulevar casi hasta donde está el Teatro Pío...
En toda la calle.
Parque Césped, en toda la calle.
En la calle.
Ahora bien, después de qué lugar le correspondió a Bayamo como fundadora, como creadora de las eras martianas después de Manzanillo. Si fue Bayamo, después Iguaní, o Iguaní, Bayamo primero, ¿cómo fue?
No, primero fue Manzanillo, son de quien le quita el derecho.
Manzanillo.
De ninguna manera. La primera cena martiana que se celebró bajo los auspicios de Juan Sariol. Y era un grupo literario de Manzanillo.
Sí, grupo literario. ¿Y después vino Bayamo?
No, ellos mandaron delegaciones de Manzanillo a Bayamo a la primera cena martiana esa. Que me parece que fue la vía el que vino. No me recuerdo bien quién era. Vieron tres. Se sé que vino un tal Asa Montero, que era poeta.
Asa Montero.
Se terminó el acto. Al terminar el acto, se cantó la bella mesa. Pero intercalé antes que fueron dos recitadoras bayamesas, Margot Fernández de Castro y Cuca Zapater, que recitaron poesías dedicadas a Martí. La clausura del acto la hizo Manuel Agüero Soto, periodista de buena preparación cultural. Y terminado el acto, se notaba un ambiente de benefactor por el acto. Todos quedaron complacidos de que se rememorara a Martí en una cena martiana, en víspera, o esperando la fecha de su nacimiento. Le significo que el acto se inició con el himno nacional, con un piquete de músicos que mandó el director de la banda. No oficialmente, lo hablamos con él y él fue él personalmente y los músicos. Y se terminó con la bayamesa, con cuatro o cinco músicos dirigidos por Miguel Ángel Batista para cantar la bayamesa. Y se cantó a coro toda la bayamesa. Terminó el acto y el regocijo que quedó plasmado en el grupo que había asistido al acto quedó preparado para complacernos cuantas veces diéramos nosotros en la martiana.
¿Y el problema económico, es decir, cómo se sufragaban los gastos de esta cena martiana?
Bueno, cada persona que iba, si iba con su señora, que la mayoría iba con su esposa, pagaba por el cubierto, la primera cena, un peso, por él y un peso por la señora, y eso se pagaba. Siempre dejaban de ir algunos, eso era ganancia del dueño del restaurante. No, nosotros no hicimos eso nunca para especular, sino como un acto cultural y patriótico. Así que siempre cubría bien, bien, sobraba siempre, porque faltaban 10 o 12 personas, y nosotros teníamos que pagarle los cubiertos que le habíamos mandado a hacer al Luis Corral. Eran 180, no iban nada más que 170. Eso era beneficio para él. Siempre nos consideró bien. Después que él compró el Senado, también celebramos ahí cena martiana. Y actos culturales ahí también.
Cuando se da esta primera cena martiana aquí en Bayamo, todavía Jiguaní no celebraba esa cena martiana.
No, señor.
Se dan después,
bueno,
de la de aquí de Bayamo.
Lo cierto, por los dotes históricos que me daba Sariol, que fuimos amigos, y yo iba mucho a Manzanillo, eso, y muchas veces mandé algunos recortes de la hija mía, de Yarita, y mío, los publicaba en Oro. Me decía que después de Valle de Manzanillo, fue Bayamo el pueblo que mantuvo esa tradicional fiesta, ese acto martiano. Fui una vez, como a los 8 o 10 años de celebrarlo aquí, fui a Pinar del Río, porque me invitaron, se me habían preparado. Fui allá, yo tengo allá en San Cristóbal una hija, casada con un ingeniero, y fui allá. Y vi al alcalde, al presidente de la Comisión de Cultura, y les ayudé a organizar la cena martiana. Llegué el día 27, por la mañana, y por la noche había más comensales de lo que teníamos aquí en Bayamo. Porque ellos anunciaron enseguida los periódicos de allí, por Mañavoz o por la calle, anunciaron el acto y aquello se llenó. No sé la forma en que pagaron allá, pero dieron, no fue arroz, sino macho asado, macho frito, con gris, casabe, pero una cosa bien, 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 bien sentada, bonita.
¿Y era tradicional allí también, se celebraban todos los años en Pino del Río?
No sé, después que Harriman, que era el gobernador entonces, que era amigo mío, dejó de ser gobernador, no sé qué problema hubo con un alcalde que no era amante de la ayuda cultural, no era amante de eso, y por dos años seguidos no dieron cena martiana. No sé si después, por dos años yo sé que no la dieron, pero Bayamo tuvo en su programa que eso significó, salió en el orto de llevar la coral de Bayamo, que tenía fama entonces, a La Habana, y ofrecer en la plaza de la Catedral de La Habana dos actos. La cena martiana, la fecha de la cena martiana, pero con música. Ahí no hubo comida. Después que se acabó el acto.
Acto cultural.
Acto cultural. Después que se acabó el acto, y se cerró, fueron los mejores músicos que había en Cuba, los autores mejores. Al acto ese, celebraron mucho la coral. A la una y pico de la madrugada nos fuimos entonces a Casalta. Y ahí tuvimos como hasta las 3 de la mañana. Sí, no habíamos comido porque no podían comer para cantar las muchachas ni los jóvenes. Entonces tuvimos una cena para todos. La pagó el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos dio pasaje para toda la coral y sus acompañantes desde Bayamo hasta La Habana, en dos carros especiales. Y en La Habana nos dieron alojamiento a los varones en Rancho Boyero y a las hembras en la Escuela Rodríguez. No me acuerdo el segundo apellido. La Escuela de Fama también. Sí. Una asistencia de seriedad, porque yo soy un poco bellaco, soy un poco fuerte para esas cosas. Dos cantantes andaban claro y no respetaron la orden que había y salieron con la novia. Pues cuando me enteré, fui a Rancho Bollero, lo llamé, le dije, para Bayamo, no tuvo parte en nada. Y a la muchacha igual. La muchacha con una señora, para las dos muchachas. Y los dos varones, uno era hijo de Enrique Cedeño precisamente, muy amigo mío, pero no podía permitirle que él dejara a la coral, a la moral de la coral. Exhibiéndose por la calle con el traje de la coral. Eso no lo quería soportar. He sido en ese sentido. Seré un hombre como los demás en todas las cosas, porque tengo una responsabilidad moral, hay que respetarla porque yo la impongo que se respete. Eso en cuanto a la
cena martiana.
A la cena martiana.
No recuerdo más o menos más nada sobre él. Bueno, ahora en este momento sobre las cenas martianas.
Déjenme contarte. Habíamos ofrecido una visita a Santiago de Cuba con la coral. Teníamos unos músicos que eran extranjeros. Eran 5 de distintos países. Y los dirigía el hermano de Miguel Ángel Batista. Antonio María, que era buen músico. Y preparamos los programas todos para ir a Santiago de Cuba, a celebrar la Cena Martiana en Santiago, que nunca se celebró. Hubo obstáculos en la organización. Y nos avisaron el día 27 que no fuéramos. Ya todo preparado, hasta los ómnibus preparados y todo para ir. Pues, suspendimos. Desde entonces nos contamos con Santiago de Cuba, para actos de baile, si nos cogíamos de sorpresa. Únicamente lo utilicé últimamente para la Jerez, que estaba Enrique Alfredo Duque, ya que en Miami, el Capablanca ofreció un concurso de ajedrez en Santiago. Y fuimos de aquí Blas Domínguez, Alfredo Huguet y yo. Y como era un tablero para Bayamo, pues pusimos Alfredo Huguet. Tuvo la gloria de haber derrotado a Capablanca. Personalmente, no en la simultánea, porque las celebridades se acababan como a las 1:30 de la madrugada. No perdió ninguno Capablanca. 6 tablas. Y al resto todavía ganado. Pero le quedaba el redugue. Y decía, bueno, yo confieso esto. Este no es un asunto de torneo, ni de simultánea. Es asunto de que voy a jugar personalmente, mano a mano con el joven redugue. No era médico todavía. Y arrimó la silla, frente, nosotros ahí, jugando ahí. Y a las 5 de la mañana, Capablanca se rendía. Y le firmó los papeles y todo que están ahora en La Habana, haciendo un. Vamos a hacerle un homenaje a Alfredo Huguet. Tiene el tablero firmado por Capablanca, y más una nota de los papeles que se ponen para llevar la jugada, firmada por Capablanca. Vencedor, firmada por Capablanca. Mi contrincante Alfredo Huguet. Eso nos dio hálito para que yo fundara el Club de Ajedrez de Bayamo. Desafiamos iguaní, venía los domingos, íbamos otros domingos allá, desafiamos Urguín, hacíamos igual, desafiamos Santiago de Cuba, vino Santiago, le ganamos a Santiago, Palma Soriano, se refuerza Santiago con todos los jugadores que él quería, y nosotros nos reforzamos con Manzanillo, vayamos iguaní, y llegamos a Santiago, y derrotamos a Santiago de Cuba y al resto de la provincia. Entonces nace la idea, no sé quién la dio, que jugáramos contra Camagüey. Yo soy camagüeyano, me fui a Camagüey, hablé con el ejido, que era el presidente del club de ajedrez de allí, y celebramos en Bayamo una convención de ajedrez entre Oriente y Camagüey. Oriente le ganó a Camagüey. Al año siguiente fuimos a Santa Clara, le ganamos a Santa Clara jugando en Caibarien, que era donde residía el mejor jugador de ajedrez de ahí de Santa Clara. Era un jugador internacional. Le ganó Alfredo Huguet a él. Fuimos después a Matanzas. Matanzas. Y entonces llevamos el ajedrez a La Habana. Asistieron a La Habana 60 y pico de club de ajedrez de la República. Un jugador nuestro tuvo su fallo y entabló. Los demás ganaron todos. Quedó el club de ajedrez de Bayamo en segundo lugar por esa pifia del jugador, sino que era en primer lugar. Quedó en primer lugar Marianao. ¿Qué es eso? Cosa de Bayamo. Pero hay algo que sí me gusta significarlo. Lamento que se haya ido.
Carbonel.
Este muchacho.
Carbonel.
Que quisiera que él cogiera la idea esa. En la reunión de la primera constitución en Guaymaro. Tuvieron rozamientos personales antes, Agramonte y Céspedes, por haber adelantado la fecha. Vamos, vería, es cosa insignificante que sirve, y por ser de cosas, vería. Pero Agramonte, para demostrar que no tenía rencor, salió de Guaymaro a caballo a recibir a Céspedes, que iba con una comitiva grande. Y se abrazaron. Se bajó del caballo, se abrazaron. Dice, nuestras rosillas personales. La veremos después que Cuba sea libre. En la revolución no puede haber disgusto de ninguna clase. Todos tenemos que luchar con el corazón y sentimiento de libertad. Palabras de Gramonte. con ese aspecto, se reúnen en la casa de la casa señalada para la reunión, a la constituyente. Yo no tengo una fotografía, sino yo mandé a hacer, llevando el pintor al salón ese mismo, como estaban situados, porque yo, qué cara verá, estaba por nacer todavía. Yo nací en el 60 y en el 87. Así que yo había estado fuera del control. Pero leyendo las cosas, mi papá le gustaba escribir, y otro tío y mi abuelo, le daban mucho valor a la constitución de Weimar. Hasta que yo me murié tanto, fui a Weimar, fui al salón. No, un salón con los muebles, los bancos, las sillas. Las que estaban cuando se constituyó la constitución. Habían guardado de Weimar. Hasta que empiezo a escarbar, a buscar. Y encuentro un el asistente que no era compromisario, ni era nada de la delegación, pero un visitante que vivía en cerca de Camagüey, en Miraflores. Ya estaba viejito. Le pregunté que había algo de extraño en la constitución, me habían dicho, sobre Bayamo. Dice, ay, mi hijo, sí. Yo tengo copia del acuerdo ese. No está en la constitución, es el preámbulo de la constitución. Es la base en que se hace la constitución de Weimar. Pero dígame qué es lo que es. Pérez llamó a la señora y lo con un papel. Preámbulo de la constitución de Weimar, el 11 de abril del 1869. Continuo, leo ahí. La voz de Zambrana, que era secretario de la Asamblea, dice: propongo a todos los cubanos, ya que no va a ser plasmado dentro de las leyes de la Constitución, que el primer hecho de la República es reconstruir a Bayamo, tan pronto Cuba sea libre y soberana. Cuando leo aquello, yo, ¿cómo esto no lo han publicado los periódicos? Y en Bayamo a la gente, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? Pues me fui a La Habana y fui a la Academia de la Historia. Estaba entonces un tal Yeo, apellido Yeo, de secretario. Le expliqué lo que yo había leído. Sí, eso es cierto. Aquí en el archivo está, porque casi el papel está en tan malas condiciones que no se puede olvidar o algo. Pero el preámbulo, faltando algunos pedacitos por lo viejo que es y el agua que le ha caído, se puede leer. Eso usted leyó en Miraflores. Y está con una lupa, se dice exactamente igual. Que es cierto que al hacer la constitución, el preámbulo es reconstruir a Bayamo tan pronto Cuba sea libre y soberano.
Eso no aparece en la constitución.
Sí, sí aparece. ¿Mm? No aparecía en la Constitución porque es preámbulo.
El preámbulo no aparece,
pero está en el Archivo Nacional. Yo hablé de eso, hablé por los periódicos, hablé por el mundo, por la información y todo, y publicaron la reclamación mía que hacía yo, de que eso se le diera virtualidad oficial. Decía yo, porque bien lo merecía Bayamo. Y todo lo que pude conseguir fue que se izara la bandera de Céspedes en Bayamo, junto con la Nacional. La única ciudad de Cuba que tenía derecho a izar la bandera de Césped. Toda la fiesta. Tenía dos banderas para allá. La de Césped y la de Narciso. Bueno, con ese motivo, me vine para acá. Hablé con el señor Pérez, le conté. Traje una certificación de Yeo, del secretario de la Academia de la Historia. Y organizé una excursión. Visité personalmente al gobernador de Oriente, al alcalde de Túnez, al alcalde de Palma Soriano y al de Iguaní, el de Manzanillo. Y le conté, pues, ir a Guaymaro.